Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Linterna Mágica.
Con Miguel Cane. Por Dixo.
Dixo.
La productora de podcast más importante en habla hispana.
¿Qué tal, amigos? Escuchas, todos los que todas las semanas descargan este podcast, La Linterna Mágica.
Somos más bonitos que Filmsteria. Es un placer que estén con nosotros. Y hoy pues vamos a hablar de un estreno que no van a poder ver en cine, que de hecho no sabemos si van a poder ver, pero de todos modos es importante hablar de él, de una serie nueva. Y también vamos a hablar de un gran clásico que celebra su cincuentenario y además es de cine mexicano. Así es que, si me acompañan, está en esta mesa conmigo y es un verdadero placer que nos vuelva a acompañar el académico, el experto en cine de los años 60, gran amigo, gran compañero, partidazo, Dani Escoto.
Muchas gracias, Miguel, por invitarme a tu espacio. Es un placer.
Pues aquí estamos y ¿qué te parece si arrancamos con
la crítica de la semana?
Bueno, la reseña de la semana esta vez tiene un truco porque ostensiblemente ya debía haberse estrenado, ya debería de estar en carteleras, tenía distribuidora, Mantarraya Films, pero no sé qué demonios pasó que no se ha estrenado ni siquiera en la Cineteca Nacional La Región Salvaje. La cuarta película de Amat Escalante, que ganó en 2016 el premio a Mejor Director en el Festival de Venecia. Eso sería suficiente como para considerarla una película indispensable y de estreno seguro. Pero pues ya lo ven, la vida es así. Y no nos la han estrenado en este país.
¿Qué otros casos tenemos de películas que se hayan enlatado por razones más o menos específicas en México? Antes pues, era más común, ¿no?
Pues mira, por razones específicas sí ha habido, ¿no? Nos traicionará el presidente, tardó años en exhibirse, finalmente tuvo nada más una corrida en Cines Piojito y luego vida como video pirata y después ya en algunas cadenas, principalmente ahora en cine latino y en de película la pasan con regularidad porque ya no es tan escandalosa como lo fue hace 30 años. Lo Negro de Negro, muchas películas tópicamente difíciles.
La Última Tentación de Cristo es quizá la más famosa, ¿no?
Extranjera, sí. Que además era mucho. Esa sí, esa es por ser extranjera. Uh-huh. Que además fue una gran alaraca en el 88, básicamente por nada. Porque la película no es religiosamente ofensiva. Está basada en una novela de Christos Kazantzakis. Y básicamente lo que cuenta es cuando Cristo está en la cruz, Satán le presenta una serie de posibilidades para que renuncie a su sacrificio y tenga, por ejemplo, una vida como un hombre ordinario teniendo hijos.
Yo creo que eso es lo que espantó, ¿no? Porque hay una escena de desnudos con María Magdalena y Marta y María.
Sí, que eran Bárbara Hershey y no me acuerdo quién era la otra actriz. Willem Dafoe era Cristo. Y básicamente a mí me parece un absurdo y una estupidez. Martin Scorsese hizo una gran película. Esta controversia, como sucedió con Los Versos Satánicos, que nunca ha podido ser filmada precisamente por el escándalo que representó en su momento y más o menos concurrente con el escándalo este. A finales de los 80 nos espantábamos de todo todavía. Qué horror, qué pacatos éramos. Y pues Lo que tenemos aquí es el hecho de que es una película estupenda, es una de las mejores películas de Scorsese, y por desgracia aquí no se ha podido disfrutar en pantalla grande, salvo en Cineteca Nacional o en algún festival, pero nunca tuvo realmente una corrida comercial, aunque bueno, cuando salió el Laserdisc se vendía como pan caliente, y cuando salió el videotape también y tal. Entonces, bueno, es demasiada controversia para nada. Y en el caso de La Región Salvaje, creo que tal vez esto tenga algo que ver, porque ostensiblemente maneja temas fuertes, aunque yo la vi dos veces en el Festival de Morelia el año pasado. De hecho, voté para que obtuviera este premio, el premio de la prensa. Me enorgullezco de haber participado en esa votación. Lo que ocurre aquí es que Guillermo del Toro lo dijo muy claramente en su Twitter, @realgdt, que aquí en México existe un prejuicio contra el cine de género muy estúpido. No quieren proyectar películas de terror mexicanas, aunque curiosamente se proyectan películas de terror mexicanas que luego no tienen ese nivel de calidad que tiene esta película. No me explico por qué ha tenido éxito en Francia, ha tenido éxito en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Noruega, que fue uno de los países que ayudó a su producción, en toda la zona escandinava, en España, pero aquí probablemente será imposible que se vea en pantalla grande. Tuvo una corrida brevísima como parte del Festival Iberoamericano de Cine de Terror, de Cine Fantástico de Terror, pero pues lo vieron tres gatos, esa es la verdad. No sé si Mórbido la vaya a incluir en sus filas. Ojalá Guarache, Toño Camarillo, Royce, toda esa banda,
pónganse las pilas,
hagan algo de verdad. Bueno, yo sé que el Guarache ahí andaba moviendo para ver qué podía hacer, pero el en sí la película no es... Puedo entender que sea controversial y polémica por su temática, pero no es gráfica y no es realmente brutal. O sea, más brutal fue Canoa, y sí tuvo una corrida comercial. Canoa, que celebra 40 años de su estreno, ¿no? También, La Región Salvaje, lo que les puedo contar, de hecho en sopitas.com el viernes pasado publiqué una reseña sin spoilers al respecto de la película, tiene que ver con el encuentro de cuatro personajes con un ser inexplicable, tal vez proveniente del espacio exterior. Es como un eco a la obra de Howard Phillips Lovecraft. Que es un ser con tentáculos, solamente lo vemos una vez, que es capaz de proporcionarnos todo el placer que podamos, que pueda nuestro cuerpo resistir, hasta el punto de la destrucción.
Suena como el pulpo de la litografía famosa japonesa.
En efecto, es uno de los puntos de inspiración de Amat Escalante, junto con la película Posesión de Andrzej Szulowski del 81, que le valió a Isabel Adjani el premio a la mejor actriz en el Festival de Cannes de ese año. Y enorme, enorme película de culto. Obviamente, La Región Salvaje va a tener un gran nicho como película de culto. Y también tiene inspiración de Escenas de un Matrimonio de Bergman, este concepto como del melodrama doméstico elevado a niveles casi casi de ópera, ¿no?
Y a dos voces casi.
Casi casi, pero en este caso son cuatro.
Okay.
La historia tiene que ver con una joven llamada Verónica, interpretada por Simón Bucio, que es una joven que llega a una cabaña en medio del bosque donde una pareja ha criado a esta criatura, y ella participa en sus experimentos sexuales con la criatura a cambio del enorme placer que le provoca. Este personaje, que es una joven más bien de un aspecto sereno e indiferente, va a verse involucrada con un joven matrimonio y el hermano de la esposa. Alejandra, la esposa, es una ama de casa sexualmente frustrada, mamá de dos niños. Ella llegó de Tijuana a vivir a Guanajuato. Venir de una ciudad tan cosmopolita o tan policultural como lo es Tijuana.
Al Bajío, al
centro del Bajío, ¿no? Que es, y sin afán de ofender a ninguno de nuestros escuchas del estado de Guanajuato, es un estado todavía muy moralino, extremadamente conservador hacia afuera. Y en este caso, ella se casa con un joven que pertenece a una familia de clase media alta del lugar. Y tienen dos hijos. El hermano de ella la sigue y se coloca para trabajar como enfermero en una clínica del Seguro Social. Es un muchacho de nobles sentimientos, interpretado por Eden Villavicencio, un joven actor de Baja California, que la verdad tiene mucho futuro. Y lo que ocurre aquí, de hecho tuvimos una entrevista con Eden Villavicencio desde Morelia cuando se estrenó allá esta película, y él nos habló un poco de su personaje. Lo que ocurre aquí es que el personaje del hermano empieza, o cuando la película empieza, ya tiene bastante tiempo sosteniendo una relación homosexual clandestina con el cuñado, con el marido de la esposa, con el marido de la hermana, que es un hombre públicamente homofóbico y conservador y retrógrada, que no quiere que su esposa salga de su casa, y además interviene también la suegra, que es una arpía, una señora de esas de vieja moral, de clase media, que básicamente quiere que su hija sea esclava que su nuera sea hija esclava del hijo. Y ella no está al tanto de esto. Y tampoco es que le importe, ella tiene una mala relación con el marido, sus hijos aún son pequeños y por eso es que no lo deja. Y estos personajes se van a ver involucrados con Verónica y eventualmente con la criatura que vive en la cabaña, en el bosque. Y las vidas de todos van a cambiar de una manera irreversible. La película es muy erótica, pero está realizada con mucho sosiego. ¿Tuviste Eli, la película anterior de Amat?
Sí, cómo no.
Y es una película muy brutal sobre el tema del narco. Es famosa por dos escenas. Aquel famoso plano secuencia de que van arrastrando a una persona a la que posteriormente le van a cortar el miembro viril gráficamente en pantalla.
Mientras están unos niños, bueno, unos casi niños jugando ahí con unos videojuegos, ¿no?
Exacto. O sea, es una escena muy brutal. Y yo creo que es mucho más polémica. Y sin embargo, Eli sí tuvo una corrida en salas comerciales bastante decente. Pero en este caso, pues no fue así.
La otra escena famosa de Eli debe ser la del joven militar que anda con esta niña y que hace ejercicio con ella, ¿no? La está cargando, está haciendo pesas.
Ah, también es verdad, sí. Pero aquí es mucho más sosegado, es mucho más elegante su trabajo de fotografía. Realmente es notable. Y la película tiene una atmósfera muy opresiva, muy siniestra, pero no necesariamente es violenta o degradante. Hemos visto cosas peores, tanto de importación estadounidense. Nada más hace falta recordar hace algunos años Hostal y su secuela, que fueron cosas realmente repugnantes. Y sin embargo, aquí no consiguió los apoyos suficientes como para lograr una exhibición en el circuito comercial, y no me explico por qué.
En México gusta el género de terror.
Así es, enormemente. De hecho, cada de 52 semanas que tiene el año, por lo menos en 45 o 50 hay estrenos de por lo menos una película de terror, de donde sea. Hemos tenido películas de terror japonesas, indias, españolas, hemos tenido un poco de todo. Pero en este caso me parece absurdo que no se quiera exhibir esta película.
La pregunta es, ¿por qué nos gustará tanto ese género? Digo, debe haber más de una razón.
Yo creo que el género del terror, desde la época del Fantasma de la Ópera, Drácula, de hecho la segunda película de cine sonoro que se hizo en México después de Santa fue una versión del Drácula de la Universal Pictures en español. El fantasma del convento, el monje blanco, más negro que la noche, el libro de piedra,
hasta el viento tiene miedo.
Hasta el viento tiene miedo, que es la famosa trilogía de Carlos Enrique Taboada, veneno para las hadas, Estoy pensando.
Ya en la televisión, La Hora Marcada.
La Hora Marcada, por supuesto.
Fantástica, ¿no? Era sí, una serie.
Y bueno, y antes que eso, La Bruja Maldita, El Monje Loco.
Satánico Pandemonium.
Satánico Pandemonium.
El Exorcista, que bueno, ahí mezcla.
Alucarda.
Alucarda de Juan López Moctezuma.
Sí, exacto, sin ir más lejos.
La Mansión del Terror.
La Mansión del Terror.
También de López Moctezuma.
De López Moctezuma. Ángeles y Querubines de Corkiri. La Muñeca Reina
de Olovich.
De Olovich, que en cierta forma es una película de terror.
Basada en un cuento de Carlos Fuentes, de Cantar de Ciegos.
Exactamente.
Que luego hablaremos, sí.
Y hablaremos de él y de precisamente de ese libro y cómo le influyó en el lenguaje cinematográfico. También ha habido una inmensa cantidad de películas de terror. Y en años recientes, una gran cantidad. La Niña en la Mina. Las películas basadas en las leyendas de México.
Cronos,
sin ir más lejos. El Laberinto del Fauno, que es una película mexicana, aunque se filmara en España. Y no hablemos, y no dejemos de lado El Ángel Exterminador.
Que tiene sus.
Es una película de terror. O sea, nos confronta con nuestros terrores más íntimos.
La Puerta de Luis Alcoriza. Que es como una especie de remediación
del Ángel Exterminador. Y nada más que en sentido inverso.
Sí.
O sea, no poder entrar en lugar de no poder salir. Los Amantes Fríos. La Mujer del Carnicero.
Que se exhibía junto con La Puerta.
En efecto. Pánico. Aquella película que era también tres episodios. Uno de los episodios de Fe, Esperanza y Caridad. Hay una inmensa tradición de cine de terror en México. Y incluso hasta El Esqueleto de la Señora Morales, en cierta forma, es una película de terror.
Con, por supuesto, cariz irónico que lo hace.
Y es psicológico, pero en realidad, Arturo de Córdoba y Amparo Ribelles están formidables en esa película.
Es una comedia de costumbres, por cierto.
Por cierto.
Muy del Bajío.
Muy del Bajío. Y sin embargo, también tiene este elemento macabro, ¿no? Y por supuesto, no olvidemos todas las obras de teatro de Hugo Argüelles, que tenían también como matiz, ¿no? Los amores criminales de las vampiras Morales, Los Cuervos Están de Luto, Doña Macabra, La Ronda de la Hechizada, El Ritual de la Salamandra, que todos tienen como elemento horripilante que va intrínsecamente ligado con la tradición mexicana, ¿no? La fascinación con la muerte, el más allá. Boris Karloff vino a hacer sus últimas películas aquí en México.
Con Juan Ibáñez.
Así es, precisamente. La isla de los hombres serpiente y La Cámara Oscura y Serenata Macabra. Dirigidas por Juan Ibáñez y en todas compartiendo créditos con Julisa Knowles, de la que también hablaremos pronto.
Y de Juan Ibáñez.
Y sí, y sin embargo... Aquí Amanda Escalante gana premios internacionales con esta película y no la queremos exhibir. No me lo explico. De verdad, no me lo explico. No puedo decirles cuándo o si en algún momento se va a exhibir. El rumor es que probablemente alguna de las plataformas digitales como HBO o Netflix o quizás la propia Amazon, que ya está generando contenidos en México, vayan a tener La Región Salvaje para ver en streaming, en televisión o en computadora, pero el efecto no es el mismo. Lo puedo decir que la vi dos veces en Morelia y se necesita una sala de televisión, de televisión, no de cine. Una sala de cine con un buen sonido y una imagen prístina para poder apreciar todas las sutilezas que le aporta a Amanda Escalante, que me parece que es un director que ha superado a su mentor, que es Carlos Reigadas, en el sentido de narrar historias mediante imágenes y crear atmósferas únicamente con elementos muy sencillos. Involucrarnos en esta historia y hacernos que nos importen sus personajes, incluso siguiendo esta tendencia de ya muy manida de usar actores no profesionales. Aquí mezcla actores profesionales con no profesionales y el resultado es valioso, infinitamente valioso. Así que no sé qué ocurrió allí en Mantarraya. No sé si se quedaron sin fondos. no sé qué ocurrió con el binomio exhibidor por excelencia en este país. Le hace Cinemex y Cinépolis. Yo pensaría que Cinépolis, Alejandro Ramírez, siempre se ha distinguido por apoyar proyectos, al menos dándoles un espacio, aunque sea pequeño, en sus salas. Y además, ya debe estar por, no sé si ya entró en vigor o está por entrar en vigor, la ley en la que tienes que tener por lo menos un 10% de tu exhibición dedicado al cine mexicano. Pero no entiendo por qué se están estrenando cosas horribles como Vive por mí, esta mierda
inenarrable.
Me quedo sin palabras. De verdad es... pocas veces estoy viendo una película y me dan ganas de escaparme de la sala. O la última vez que yo me escapé de una película mexicana fue la segunda vez que traté de ver después de Lucía, después de haberla visto completa. La segunda vez ya no la aguanté, ahí sí me salí. Y la y cuando traté de ver Crónica de un desayuno, que definitivamente me tuve que salir, y no fue culpa de Benjamín Kahn, fue culpa de Bruno Bichir, y creo que mucha gente se lo ha dicho, estaba muy sobreactuado. Pero en este caso, y ha pasado más de 15 años de eso, pero ahora mirando hacia la película de Marta Higareda, Vive por mí, es repugnante. No me puedo explicar que haya actores y actrices tan capaces como, por ejemplo, una Tiare Escanda, que uno la recuerda en ese trabajo tan espléndido en Sin Remitente, de carrera. Y de repente...
Es Maru en El Callejón de los Milagros.
Y es una de las protagonistas de Sin Dejar Huella, de Mariano Varo. Y sin embargo aquí...
También está en Muchachitas.
Bueno, sí.
Ahí es cuando
la conocimos, claro.
Claro.
Y sin embargo aquí yo entiendo que... Como dice nuestro amigo Iván Pasillas en su podcast, El Aquelarre, la mansión necesita otra piscina, pero o en este caso, bueno, los niños tienen que ir a la escuela y las colegiaturas son caras. Pero la película es repugnante. Marta Higareda, no entiendo el fenómeno Marta Higareda, no lo entiendo. Marta Higareda en persona no me parece una mala persona, de hecho me parece una chica encantadora, pero me parece una nulidad como actriz. O sea, verla es un ejemplo de ineptitud. Y es increíble que sea la persona que más taquilla vende en México. No sé si esto está hablándonos a nosotros, y creo que habla de nosotros, y quiere decir que nos gusta la mierda. Pero no puede ser que sean estas cantidades y que por exhibir esta clase de mierda no se exhiba La Región Salvaje.
Fue el toque mágico de Amarte Duele. Es la primera película.
Dios, sí. Y nos hizo un daño irreparable.
Es muy mala, pero todo el mundo se acuerda. Eso es impresionante.
Nos hizo un daño irreparable. Irreparable. Y bueno, por supuesto, Marta es famosa porque siempre en algún momento recurre al desnudo integral, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué?
No, un plano americano.
No sé. Ya no voy a hablar de Vive por mí porque francamente no vale la pena. De todos modos, la gente la va a ir a ver y me parece deplorable, pero no puedo evitarlo. No soy su mamá para decirles no lo hagan. Pero sí puedo decirles que en el momento en el que esté disponible La Región Salvaje, corran y vayan a verla, porque es una película que tienen que ver sin falta. De verdad. Una gran, gran película. Y desde aquí yo externo mi apoyo a Mate Escalante. Creo que es un espléndido cineasta y ojalá por cosas como esta no tenga que seguir el camino de Cuarón, del Toro y de... ¿cómo se llama este buen hombre que es tan ameno con la prensa y tan ameno con la gente y tan sencillo? El director de 21 gramos y Amores Perros y Birdman. Este ejemplo de
sencillez. Alejandro González Iñárritu.
Efectivamente, un ejemplo de sencillez y moderación en sus declaraciones. Por supuesto, ustedes no pueden ver la cara de sarcasmo con la que estoy diciendo esto, pero bueno... Hasta González Iñárritu se fue, como en su momento se fue Cuarón, como en su momento se fue Del Toro, a buscar oportunidades en otros lados para poder hacer películas que sí puedan ser exhibidas en su propio país, financiadas y realizadas con otros actores y en otros idiomas, y me parece francamente una crueldad.
En México nos gusta cuando la gente se va, ¿no?
Sí, para poder cantárselo en la cara. Tú te fuiste, Marta Higareda se quedó. aunque Martha Higareda también anda viendo o anduvo viendo, o seguramente en un futuro muy lejano buscará ir a hacer su película en Hollywood y decir somebody do something como Salmita. Pero Salma sí se la trabajó desde abajo, con papeles casi de extra. Y es verdad que hizo películas horribles, sigue haciendo películas horribles, pero también hace cosas interesantes. Muero de ganas de ver Beatrice at Dinner, que todo el mundo dice que realmente es un espléndido trabajo de Salma. Y bueno, Salma ya no tiene absolutamente ningún tipo de necesidad de estar buscando financiamiento para hacer un proyecto. Ya puede financiárselos ella sola con lo que le queda del gasto. Pero y bueno, es que imagínate qué clase de gasto se dará en esa casa.
Y no.
O sea, nada de olvídate de Mira Bartola y te dejo estos 2 pesos.
Ahora sí, ¿qué clase de casa se da en ese gasto, ¿no?
No, más bien. Casas, en plural. Pero aún así me parece mucho más meritorio el trabajo que hizo Salma que, no sé. En fin, es...
Como dicen Frida, Salma, we'll take Gringolandia by storm.
And she did. Y pues me temo que quizás lo que esto va a hacer es que a Marta Escalante acabe engrosando las filas de los directores mexicanos que destacan en otros países. Bien, pues ahora vamos a ir con nuestro colaborador favorito, Raulín Fuentes. Hola Fuentes, en su sección Oye Fuentes. Y hoy nos va a hablar... de la anticipación que tenemos todos de la nueva película de Denis Villeneuve, que es Blade Runner 2049. También de los 35 años de Blade Runner. Y vamos a poder escuchar a un verdadero experto en estos menesteres, no solo de Denis Villeneuve, sino de Blade Runner. Porque si hay alguien que de veras le sabe ahí y hay en lo del cine de ciencia ficción, Fuentes traga tornillos y masca tuercas, de verdad. Es una verdadera maravilla, así que vamos a escuchar a Raúl desde Guadalajara hablándonos de los 35 años de Blade Runner y de la inminente llegada de Blade Runner 2049 y el nuevo tráiler que resulta ser aparentemente muy revelador, pero al mismo tiempo es más enigmático que los anteriores. Oye, Fuentes.
Hola a todos, esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y me encuentras en Twitter y en Instagram como @OyeFuentes. Oigan, pues el día de hoy quiero platicarles de un clásico de la ciencia ficción, un clásico de la historia del cine, una película que ya tiene 35 años y pues su nombre es Blade Runner. Y bueno, quiero hablar un poquito de ella porque pues en días pasados se estrenó el segundo tráiler de la secuela, que es Blade Runner 2049, dirigida por Denis Villeneuve, y pues unos amigos y yo nos reunimos para pues ver la película original y ver qué tanto había cambiado nuestra manera de verla, porque pues muchos de nosotros teníamos ya un buen rato sin haberla visto. Decidimos escoger la última versión que se hizo de Blade Runner porque, bueno, si no lo saben, Ridley Scott tiene como 3 o 4 cortes diferentes de esta película, y la que se estrenó en el año 2007, hace 10 años, llamada The Final Cut, pues decidimos que era como la mejor opción para verla, y también porque Villeneuve la escogió como la versión con la cual iba a trabajar para hacer la secuela. ¿Qué cosas tiene diferente esta versión a todas las demás? Bueno, pues para empezar tiene una escena que había quitado Ridley Scott que tiene que ver con, y bueno, y aquí entran la alerta de spoilers por si no la has visto, pero hay una escena en la que Deckard, el personaje que interpreta Harrison Ford, está como en una especie de ensoñación tocando el piano mientras ve como un unicornio va pasando, va como corriendo por el campo, y esta secuencia de alguna manera se recupera al final de la película cuando el personaje de Edward James Olmos le dice que hay que estar como en peligro, ¿no? Y entonces agarra un origami que le deja, que es pues el origami de un unicornio. Esto sugiere, además de otros planos en los que, por ejemplo, se ve a Deckard fuera de foco, en lo que se le ven los ojos amarillos, sugiere que en realidad él sí es un replicante. Incluso Ridley Scott había dicho que sí, que efectivamente era un replicante, cosa que a Harrison Ford pues no le dio nada de gusto. Pero pues también está la teoría de que si los replicantes duran 4 años de vida, ¿cómo es posible que 35 años después, o más bien 30 años después, que es cuando suceden las acciones de Blade Runner 2049, pues siga vivo? Y una de las hipótesis que estábamos manejando mis amigos y yo era que, pues, que a lo mejor Deckard era el primer prototipo, el prototipo de estos replicantes, y que por eso los había duraba más, ¿no? Y a la hora de hacer nuevos modelos de replicantes, pues bueno, les dieron como esta vida corta de 4 años. Entonces, pues yo lo que estoy haciendo no es más que teorizar al respecto. La verdad es que no tengo ningún elemento como para pensar lo contrario. Sería interesante ver qué es lo que va a pasar con esta película. No sé si ustedes ya vieron el trailer de Blade Runner 2049, que por otra parte visualmente se ve increíble. La fotografía de Roger Deakins es uno de los mejores directores de foto trabajando ahorita. Él pues hizo famoso por hacer la foto de la mayoría de las películas de los hermanos Coen a partir de Barton Fink en 1991. Hizo la foto de la prueba de Hot Soccer, hizo la foto de Oh Brother Where Art Thou, hizo la foto de The Big Lebowski. Muchas de las grandes películas de los Coen tienen la fotografía de Roger Deakins. Y pues también veo que Villeneuve está haciendo bastante, una mancuerna bastante interesante con él, porque no nomás la película de Blade Runner tiene su foto, sino también, por ejemplo, Sicario es una película que tiene una fotografía increíble. Bueno, pues la verdad es que no daría el tiempo como para hablar de Blade Runner, de todas las implicaciones, de la novela de Philip K. Dick. Pues yo creo que el lugar es propicio para seguir platicando de esta película, y conforme se vaya acercando los días para ver Blade Runner 2049, que se estrena en octubre, pues podemos platicarla, podemos comentarla, dialogarla, si la amas, si la odias, si te da igual, si no la has visto. Pues te recuerdo que mis vías de comunicación en Twitter y en Instagram son @oyefuentes. Me gustaría tener contacto contigo para platicar sobre la película y pues que me digas qué te parece. Entonces, pues aquí la dejamos. Yo soy Raúl Fuentes y te agradezco tu atención, y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
Escuchas.
Linterna Mágica.
Fixo.
Pues muchas gracias, Raúlín Fuentes, que bueno, además hablaba aquí con Dani de que en efecto de herencia le viene al galgo, y el que ¿cómo dice el dicho? Una raya más al tigre con él, porque Raúl es segunda generación de académicos del ITESO.
Raúl Fuentes Navarro es su homónimo y es su papá.
Sí. Exactamente, que es uno de los grandes maestros eméritos en la carrera
de comunicación en el ITESO en Guadalajara.
Así es. Y pues el Raulín ahí también está en estos menesteres de la academia. Ocasionalmente da algunas clases, está en el área académica, en el área administrativa del área académica, y es un verdadero cerebro, y es siempre un placer contar contigo. @oyefuentes. ¿Y qué te parece si vamos a
recomendaciones domésticas?
Pues nuestra recomendación doméstica esta semana se acaba de estrenar, está calientita, se estrenó el fin de semana pasado y está bien chida. Está chida lira. Se trata de la nueva serie de Laura Linney y Jason Bateman. Que Jason Bateman pues siempre ha tenido fama como comediante jovial, y aquí es todo lo contrario, y se trata de la serie Ozark, creada por Bill Dubuque. Y la verdad es que está fuerte, 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 y al mismo tiempo está resultando entrañable, y uno no puede despegar los ojos de la pantalla.
Laura Linney también tiene esta doble vocación por la comedia, sí, y también por lo dramático. Bueno, pensando en televisión, ha estado tanto en The Seaward, esta serie que fue poco pelada, donde junto con Oliver Platt encarnaba la historia de una mujer común y corriente con cáncer, con ¿sí? grandes momentos de comedia, y evidentemente
fueron 4 temporadas
muy 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 tremenda, pero te morías de risa.
Sí, totalmente.
Y también John Adams, otra serie, esta de HBO, bueno,
aquella miniserie se le ve rima con Paul Giamatti.
Sí, donde hacen del presidente de la primera dama de Estados Unidos,
John C. Adams y Abigail Adams.
Ciertamente, cuando comienza la historia de Estados Unidos.
Así ¿no? es, y bueno, Laura Linney es maravillosa. Recientemente la vimos teniendo un cameo memorable en Animales Nocturnos, como la madre de Amy Adams, con aquella inolvidable línea que a mí me encanta citarla de "No te engañes, corazón, todas tarde o temprano acabamos convirtiéndonos en nuestra madre". Y era brutal, o sea, su escena era demoledora. Y es una pena que por ser una escena tan breve no haya sido considerada para los premios. Se quedó a unos cuantos votos de ser considerada como mejor actriz de reparto en las nominaciones al Oscar el año pasado. Y pues, ay, qué tristeza, porque realmente espléndida, espléndida actriz. Pero aquí está como protagónica, reina de la pantalla. Y Jason Bateman, pues lo recuerdan ustedes por Arrested Development. Ha hecho un par de películas o dos o tres películas con Jennifer Aniston, de esas que son películas ganapán. Pero aquí nos muestra una faceta completamente distinta de él. Ellos interpretan a un matrimonio que ya lleva bastante tiempo juntos. Tienen dos hijos adolescentes. Se llaman Marty y Wendy Bird. Viven en Chicago, en los suburbios de Chicago. Él es un consultor financiero que junto con su socio se ha dedicado a manejar las finanzas de muchísima gente a lo largo de mucho tiempo. Pero esto es en la superficie. En el primer capítulo, y esto solamente les voy a dar la premisa, descubrimos que no solamente es un consejero financiero, sino o un administrador financiero, sino que también es el principal lavador de dinero del segundo cartel más importante de México. Y él les ha limpiado dinero por varios años, hasta que por una imprudencia y una mala decisión de su socio, él se ve involucrado en una situación terrible y tiene que irse de Chicago y empezar una vida de nuevo en las montañas Ozarks, que están en el estado de Missouri, justo a la mitad de los Estados Unidos. En el corazón de los Estados Unidos hay un lugar que se llama el lago de Ozark, que es un lago artificial creado en 1929, justo antes de la Gran Depresión. Y ahí es donde él se establece con su familia. Tienen tensiones. Wendy es una mujer que, aunque tiene un doctorado académico, se había dedicado durante casi dos décadas a ser únicamente ama de casa y madre, por lo tanto siente frustraciones y es infeliz.
Que es un papel muy socorrido por Laura Linney, ¿no?
Sí.
Les gusta mucho ponerla como esta ama de casa, esta señora americana perfecta que tiene todo
que este revoltijo, este, todo, ¿no?, ese bagaje detrás. Pero aquí estos matices los maneja muy bien. A mí el que no deja sorprenderme es Bateman, porque pues siempre lo había visto como este hombre de la gran sonrisa y bromista o víctima de las bromas de otros. Y en este caso tiene que tomar decisiones rápido y en poco tiempo y decisiones terribles y tiene que presenciar situaciones brutales y lo hace sin perder su ecuanimidad, lo cual resulta fascinante en un personaje. Y entonces ellos llegan a este lugar y sus vidas cambian por completo. Y conforme va avanzando la trama, vamos descubriendo que no todo es lo que parece, pero está muy bien armado. Todo lo mala que resultó ser Bloodline en su última temporada, como lo hablamos
ya lo dijimos,
tú y yo, sí, aquí está resultando fascinante Ozark. La verdad, si pueden, échensela. Es mejor que House of Cards, es mejor que Orange is the New Black. Es mejor que Gypsy. Bueno, cualquier cosa es mejor que Gypsy. Dios mío, Naomi Watts, consíguete un nuevo agente, carajo. La verdad es que está muy bien realizada. Está muy bien escrita. Los dos primeros capítulos son una verdadera maravilla de lo bien armado que está. Presentación de personaje, establecimiento de la situación, arco dramático, suspenso y resolución. Y es brutal. O sea, sí podría calificarse como un teledrama o una soap opera, porque tiene todos estos elementos emocionales y melodramáticos, pero también tiene todo este bagaje detrás. Y además está el enormísimo Esaí Morales como el narco principal. Y es fascinante ver su trabajo, porque es un inmigrante mexicano en Estados Unidos que llegó su familia con una mano delante y otra detrás, proverbialmente, y se ha hecho a sí mismo. Y es fascinante ver el trabajo que hace. La verdad es ahí Morales, me parece uno de los actores más infravalorados de su generación.
Y ahí ha estado lustro tras lustro.
Así es, y es sencillamente maravilloso. Y creo que es una serie que ustedes tienen que ver. Así que es sumamente recomendable Ozark en Netflix. Que ya le voy a pedir a Netflix que me patrocine aquí, oye, porque pues cada...
Tu propia serie.
Sí, no, mi propia serie no, pero por lo menos que me patrocine el podcast, porque ustedes no lo saben, pero básicamente este podcast se hace por amor al arte. Entonces, pues, oye, Netflix...
¿Cuánto cuesta la mensualidad de Netflix últimamente? ¿Ciento y qué?
159.
Ay, yo me quedé en... Okay, a mí me cargan en la tarjeta.
Sí, a mí también, y la verdad es que
vale la pena
porque tienes el acceso a un montón de contenido y el contenido cada vez está mejorando más.
Mucho más económico, sí, que HBO. Sí. Y fácil de ver.
Y fácil de ver y todo esto. Exactamente. Así que, bueno, pues véanlo. Y de veras, oye, Netflix, pues, ¿por qué no hablamos tú y yo? Le voy a decir a María Giuseppina que María José Musi, que es amiga nuestra y de este podcast, y que ahí les diga a nuestros cuates de Netflix, psst, échenos la mano, ¿no? Patrocínenos. Y así poder decir que la recomendación doméstica ha sido patrocinada por Netflix. Y bueno, pues ya lo saben, Ozark. Todos los capítulos ya están disponibles en línea.
El clásico de la semana.
Vamos a entrar en materia. Así que, ¿qué te parece si ahora eres tú quien me ayuda a decirme cuál es el postre al que vamos ahorita?
Se cumple el tostón. Todo este año es de celebraciones. De quizá una de las películas más emblemáticas de los últimos, precisamente, 50 años en la historia del cine en México.
Absolutamente.
Importantísima.
¡Qué divino compleja. Hablan! Parece otra lengua.
Exactamente. Comunícame tu ardor es una de las frases de Julisa.
Yo me llamo Paloma, pero me dicen Sandra.
Yo soy el arquitecto Jaime de Landa. ¿Ustedes quiénes son?
Caifán es el que todas puede.
Exacto.
Vamos a darle una vuelta con la fría. Chale, yo nunca he sido rogón. Y tantas frases memorables que influyeron en el léxico de toda una generación.
Es una película pre-ondera, podríamos decir que...
No, de hecho no es pre-ondera, pertenece al periodo de la onda, aunque no fue escrita por un escritor de la onda.
Sí, más bien al revés, fue escrito por un escritor de la mafia.
Exacto, pero yo diría que es la novela... Los Caifanes es la novela que Carlos Fuentes hubiera escrito si él hubiera entrado en el movimiento de la onda, al que él apoyaba, pero él no escribió nada que se pueda considerar de la onda. Ni siquiera Cambio de Piel, aunque Cambio de Piel tiene algunos elementos de la onda, pero él todavía estaba muy metido en la mafia y en la ruptura.
Podemos decir que es el momento pop de Fuentes.
Exactamente, y es un momento sencillamente memorable. Los Caifanes, realizada en Ciudad de México en locaciones naturales, que algunas todavía existen.
Como la Diana Cazadora.
Así es, esa es muy difícil que deje de existir. Entre el otoño y el invierno, más bien finales de noviembre y toda la temporada navideña de 1966, y estrenada varias veces a lo largo de 1967 en distintos lugares.
Porque hay varios estrenos, hay uno en la UNAM, en el entonces Auditorio Justo Sierra.
Así es, hoy Che Guevara, que sigue ocupado por esos ocupas que, de verdad, qué vergüenza. ¡Qué vergüenza!
Imbatibles.
No, es que qué vergüenza. Yo en el Justo Sierra, cuando todavía era Justo Sierra, llegué a aventarme aquellos maravillosos maratones de la Facultad de Química, que los hacían en el Justo Sierra, porque era el más grande de la Facultad de Filosofía y Letras, aunque los patrocinaba la de Química o de Ciencias. De ciencias. Y ahí fue donde vi por primera vez Repulsión de Polanski, La Fórmula Secreta, Dios mío, Easy Rider.
Era un espacio público, vamos, así como es toda la universidad.
Debería, pero pues ya no lo es. Y no voy a criticar aquí las políticas de nadie, y muchísimo menos voy a criticar aquí a mi alma mater, porque soy de la UNAM. Aunque soy un dropout, pero soy de la UNAM.
Yo hice la maestría.
Ay, cállate, que ya vas volando para el doctorado. Deja de humillarme. Yo soy un dropout. pero soy un dropout que trabajó duro y durísimo.
Y ya estuviste en el Justo Sierra.
Y sí, cómo no, y me aventé casi 24 horas de películas en aquel famoso maratón y fue una salvajada. Solamente lo hice una vez, pero fue maravilloso. Y pues se le extraña, pero volviendo al tema de los Caifanes. ¿Qué peliculón?
Es un peliculón que sí tiene una raíz literaria y que supo implantarse en el imaginario de muchas clases. Que decías que hubo muchos
estrenos.
Muchos estrenos, uno de cine de barrio también.
Sí, en el cine, bueno, que no era exactamente de barrio, pero era el cine Variedades ahí en Avenida Juárez. Y después tuvo su estreno en el cine Roble en Paseo de la Reforma, que era el cine de la gente popis. Y luego se exhibió hasta en el Polanco.
Sí.
Y en el Diana.
El cine Roble era un poco el cine también de la vanguardia. Mis papás todavía tienen la frase, te fumaste las cortinas del cine Roble.
Ay, mi mamá decía, te fumaste hasta los zapatos en el Roble. Porque era donde se exhibió por primera vez 2001 de Kubrick. Exacto. Se exhibió El Exorcista, se exhibió El Padrino, se exhibió El Bebé de Rosemary. Todas las películas importantes que nos dejaron algo en la década de los 60 y 70. La Aventura y La Dolce Vita se estrenaron en el Roble.
Era un emblema de ese, entre comillas, buen cine.
Sí, por supuesto. Mis abuelos iban al cine Roble a ver las películas de Hitchcock religiosamente cada año. Desde el cuando se abrió el Roble fue en el 57 o en el 56. Y desde entonces ahí vieron Psicosis. Que oye, qué ganas de haber visto Psicosis con la gente en el 60 que no sabía lo que iba a ver.
Qué joya, ¿no? Qué gozadera.
O sea, imagínate las reacciones. Bueno, mi abuelo solía contar... a mí no me lo contó directamente, él murió cuando yo era pequeño, pero mis padres y mis tíos cuentan que mi abuelo solía contar que mi abuela durante días enteros estuvo inquieta, pedía que por favor hubiera alguien afuera del baño mientras ella se iba a bañar. Porque salió realmente traumatizada de ver Psicosis.
Psicosis y sobre todo los primeros 20 minutos de Psicosis.
Por supuesto,
¿no?
que
culminan todo el mundo, con la famosísima escena
de la ducha, que todo mundo sabe qué es lo que ocurre ahí, aún sin haber visto la
película. Pero no importa, ¿verdad?
Pero
no importa.
Quienes no sabían en ese momento pensaban que Janet Leigh era la protagonista porque era la actriz de nombre. Era la actriz de nombre, era la estrella que estaba en la película, que fue el gran truco de Hitchcock. Y les estoy mostrando aquí a una estrella bien hecha. Y además que llenaba la pantalla, carismática, guapa, con una historia interesante que contar en la película. Y en el minuto número 28...
¡Vámonos!
¿What?
La matan, el que es verdaderamente sí, protagonista. Bueno, es el joven del motel.
El que acaba de echar aquí el spoiler, damas y caballeros, fue Danny Scotto, no yo. Pero ustedes ya deberían de saberlo. Y además todo el mundo sabe qué es lo que ocurre en la escena de la regadera de Psicosis. Absolutamente todo el mundo, aún sin haberlo visto.
Es jarabe de chocolate.
Ya nacimos. Ya nacemos con el chip implantado de que hay escenas de películas que no hemos visto, pero ya sabemos qué es lo que ocurre. La escena de las bicicletas de E.T., la escena de la ducha de Psicosis.
Con la música de Bernard Herrmann, ¿no?
Por supuesto, la escena la escena de los simios en 2001, uh-huh. La escena del baño en El Resplandor.
La escena de 9 semanas y media con...
Con las fresas, uh-huh. La escena... Bueno, esas son las generaciones más recientes, pero sí, la escena de no me toques con tus sucias patas... maldito simio. Uh-huh.
En la escena de la película de culto de la madre que le exige a la hija que nunca más use sus colgadores de acero.
Ah, sí, por supuesto, mamita querida, con la Faye Dunaway haciendo una actuación kabuki, uh-huh. Que eventualmente deberíamos hablar acerca de esa película también. Pero a lo que voy, los Caifanes tuvo varios estrenos y tuvo muchos niveles de impacto. Creo que fue la película que más impacto tuvo dentro del cine comercial de aquella época, después de lo que... Carlos Fuentes, y ha sido citado varias veces diciendo que el melodrama del cine mexicano en la época de oro, It's Our Mother's Milk. Literalmente así lo decía. Sí. Carlos Fuentes era muy propenso a mezclar idiomas porque era muy mamón. Digo, era un snob. Pero
era intertextual, además, muy sesenteramente.
Sí, 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 sí. Y de hecho, la frase, mucha gente dice que, mucha gente la cita, hasta el propio Salvador Novo lo dice en unos famosos libros de crónica de cómo era la vida en la Ciudad de México en aquella época, en una fiesta en la casa, que por cierto aparecen los Caifanes en la primera escena, uh-huh. En la casa que compartía con su entonces esposa Rita Macedo. La
y con José Luis Ibáñez al lado del jardín.
Uh-huh. Así es, estaban todos ahí en la reunión y algo dijo que llegó Silvia Pinal y estaban celebrando que Silvia Pinal llevaba algo así como casi 20 años de hacer cine y que ya había empezado en lo que era la época de oro. Y entonces que Carlos Fuentes dijo, ah, la cabecita blanca, el charro cantor, la heroína que es levantada del arroyo por un hombre bueno y el amor decente, definitivamente los valores familiares, definitivamente el melodrama mexicano de la época de oro, It's Our Mother's Milk. Y no le falta razón.
No le falta razón.
Muchos de los valores mexicanos y los prejuicios que todavía tiene nuestra sociedad endémicamente provienen de esas películas.
Hay que decir que Carlos Fuentes ya había hecho cine antes de los Caifanes.
Sí, había hecho un par de, no cortometrajes, pero mediometrajes.
Mediometrajes en el panorama del primer concurso experimental de cine.
Así es, que son Un alma pura.
Y Las dos Helenas.
Y Las dos Helenas, basados ambos en cuentos aparecidos en su libro
Cantar de Ciegos,
publicado en 1964.
Uno dirigido por Juan Ibáñez, que después hace Los Caifanes.
Así un alma es, pura. Un alma pura que se filmó en locaciones en Nueva York. Y vemos a Susan Sontag herself.
Norman Mailer.
Y William y Rose Styron. Y creo que hasta Andy Warhol sale por ahí.
Sergio Aragonés.
Sí, sí.
Jules Pfeiffer, ambos ya dibujantes famosos.
Así es. ¿Quién más andaba por ahí en esa en ese fiestorrón?
Norman Podhoretz. Es una fiesta que ocurre en la suite del San Regis en Nueva York. Y originalmente querían a Dalí para una secuencia que podría ser esa u otra.
Con su leopardo. Porque él estaba viviendo en el Hotel San Regis con su leopardo y él dijo que sí, pero money.
$10,000
pedía. Exactamente, $10,000 pidió y les dijeron, pues no, gracias, porque todos los demás lo hicieron gratis. Y es bien bonito ver a Susan Sontag jovencita con un vestido floreado, vestida como que no adecuadamente para la ocasión.
No.
Después la propia Susan Sontag sería un ícono de la moda con aquellas túnicas negras que se ponía y aquel mechón blanco que tenía. Pero Susan Sontag en 1964 tenía...
32 años.
Era una muchacha, era muy joven. Ya era la voz de la civilización, porque eso siempre lo he dicho. Y algún día, cuando yo me muera, Dani Escoto se encargará de decir que la voz de la civilización era Susan Sontag.
¿Por ti? Sí, ya había escrito su Notes on Camp, creo.
Así es, por supuesto. Y era sencillamente maravilloso ver a Susan Sontag tratando de no mirar a la cámara, pero oyendo algo que está diciendo Fuentes y Bill Styron. Están diciendo algo que no alcanzamos a oír en esta secuencia de la fiesta, pero debe ser algo muy subido de tono, porque la expresión en la cara de Susan Sontag en esa escena es sencillamente maravillosa.
La secuencia es maravillosa, sí, también por la fotografía de Gabriel Figueroa, la dirección de Juan Ibáñez, y sí, es una especie de collage de citas, de textos que puede hacer desde It's Been a Hard Day's Night de los Beatles, que se acaba de estrenar.
Así es.
Hasta el Manifiesto Comunista.
Y Gerard de Nerval.
Edward Albee, El Sueño Americano.
Todo esto.
T.S. Eliot.
Hay un fragmento de esa secuencia de la fiesta que dura como 10 minutos. La secuencia de la fiesta. Hay un fragmento en el que alguien está tomando un canapé y oímos a alguien que dice: un fantasma recorre Europa. Que es precisamente las primeras palabras del Manifiesto Comunista.
I want to be alone, la frase que se atribuye a Greta Garbo.
A Greta Garbo, que bueno, en realidad ella dijo: I want to be left alone, que era: quiero que me dejen en paz, no quiero estar sola. Pero bueno, sí, es una frase que además ella dijo claramente en la película Gran Hotel en 1931, sí. Fíjate.
Escucha la misa Luba y también se escucha al final un fragmento del de Cameron.
Así es, para que no digan que nosotros no somos también unos snobs de vez en cuando. Pero a lo que voy es, Fuentes no era en efecto ajeno al cine y estaba obsesionado, era un gran cinéfilo y estaba obsesionado con las películas de Antonioni y de Fellini particularmente. Y aquí mezcla ambos estilos en el guión. E Ibáñez trata de aplicar eso en su visión, pero lo hace de una manera muy curiosa, porque es como Antonioni y Fellini filtrados por la lente del pópulo mexicano.
Un director enamorado de lo arrabalero. Sí. Juan Ibáñez era un director de teatro universitario.
Y igual que José Luis Ibáñez, no hay que confundir a los dos, no. Solamente que José Luis Ibáñez era una señora muy señora.
Experto en teatro
isabelino,
o bueno, barroco español.
Elizabetano, como él suele decir, porque dice que Isabel y Elizabeth no son la misma, y que por lo menos que Isabel es la española y Elizabeth la inglesa, y por lo tanto es teatro elizabetano. Y te lo digo porque yo tomé un seminario con él y fue una cosa maravillosa.
Que sigue dando clases.
Todavía a los 80 y feria de años.
Allí está en la facultad.
Ahí está José Luis Ibáñez.
Muy mérito. Juan Ibáñez es de otro
ya
talante.
Ya falleció Juan Ibáñez.
Sí, desgraciadamente.
El seductor de Ofelia Medina.
Uh-huh.
Se la levantó a los 18 años y ¡fum!
Director de Inmaculada, por ejemplo, de Héctor Azar, que es una obra
la
que
estrenó,
habla.
Él la estrenó.
Él estrena.
Él estrenó y también hizo Los signos del Zodiaco.
Hizo Marat Sade en una traducción de Margot Glantz.
Con nada menos que Angélica María cantando, porque Marat Sade, aunque ustedes no lo crean, es un musical. Y ella está cantando el papel de Carlota Corday.
Con Héctor Bonilla y Sergio Jiménez. Y la hace antes de hacer, la pone, esto es para la Olimpiada Cultural, pero la hace antes de hacer Los Caifanes.
Así es, y también él dirigió a Julisa en una inmensa cantidad de películas, de películas, pero también de teatro isabelino. Uh-huh. Bueno, elisabetano, perdón, maestro Ibáñez, no me mate. Hicieron La Fierecilla Domada, Medida por Medida, hicieron también Tennessee Williams.
Hace La Generala con María Félix.
Sí, por supuesto. Y también hicieron, por Dios, ¿cómo se llamaba esta? Fuente Ovejuna.
Fuente Ovejuna, sí.
Que de hecho era la que estaban ensayando el 2 de octubre de 1968. Mm. Entonces es una... Es una gran película. Y Juan Ibáñez era este director que tenía lo mejor de ambos mundos. Por un lado era de gustos muy exquisitos y refinados en lo que tenía que ver con cultura. Y por otro lado era muy... La palabra que se usa ahora para referirse a esto es básico. Y se utiliza, el básico hoy en día se utiliza de una manera despectiva. Pero yo no diría despectivamente básico. Pero sí era muy básico en ciertos gustos. Y esto se nota en Los Caifanes.
Que es una película que es una exaltación de la cultura popular. Hay que recordar la trama brevemente. Es una pareja de niños ricos.
Así es, que son Paloma y Jaime.
Que salen de una fiesta en San Ángel. Porque todos los invitados se van al Quiz para ver el show de Arau.
Así es.
Y ellos se quedan un poco a la deriva y encuentran a este cuarteto de amigos.
Que son unos mecánicos que vienen del Estado de México a pasar las fiestas navideñas en la ciudad.
Y emprenden juntos, los seis, una aventura durante por la Ciudad
noche,
de México.
Durante una noche, pero es bien curioso. Ahorita me acuerdo de los nombres de los personajes. Es una de esas coincidencias que tiene la vida. Paloma y Jaime son los protagonistas de esta película, pero yo también tuve unos Paloma y Jaime en mi vida.
¿En
que
serio?
Es cinematográficamente muy influyentes. En mi infancia, una prima mía Paloma y un primo mío Jaime, que todavía están casados, en aquel entonces eran novios. Y de hecho, él es el Jaime por el que en todo lo que yo escribo siempre hay un Jaime. Y bueno, no siempre hay una Paloma en lo que yo escribo, pero hay una Laura, que esa es otra historia que contaré otro día. Pero a lo que vamos es esto. Los personajes eran poco convencionales en el sentido de que nunca se había visto en el cine a Julisa ser un personaje de una chica que ya no era virgen.
¿Cierto? Se lo insinúa en muchos momentos
no
el guión.
No, se insinúa. No, el guión nos lo dice. Claramente, lo dice claramente. Le dice,
es cierto, es
le
cierto.
Dice, yo me acuesto contigo nada más porque no me aburres. Literal. Dice, ay, mi vida, a ti te gustan las cosas fáciles.
Y él es Enrique Álvarez Félix, no lo hemos mencionado, que también tiene un rol
muy
complejo.
¡Qué gran actor de Enrique Álvarez Félix, caray! Y no se le ha hecho justicia. Siempre la sombra de su madre, María Félix, lo ha opacado. Y no es justo, porque la gente piensa que Enrique Álvarez Félix piensa en él en tres tenores. Uno, como un homosexual reprimido, cosa que en cierta forma sí es cierto, lo era.
Está explotado en la película eso.
Era un homosexual. Las miradas que es Chanel y el estilo es cuando él está bailando con Paloma en el cabaret.
Y cuando se duda de su hombría en todo momento de la película,
así
¿no?
Así es.
Pues que el Catrín.
El Catrín. Por otro lado, también siempre se le tildó de que era un actor solamente de telenovelas. Y no es cierto. Sí. La primera vez que yo fui al teatro en mi vida, fui a ver Drácula con él, con Alma Muriel y Claudio Brook. Nunca voy a olvidar ese Drácula que era Enrique Álvarez Félix, que por un lado era suave y elegante y refinado y exquisito, y por otro lado era siniestro y amenazador y tremendamente seductor. Y Enrique Álvarez Félix era una figura de un carisma enorme. Y José Luis Ibáñez todavía... supongo que ahora que ya está muerto, no sé si seguirá contando esta anécdota, pero en algún momento nos llegó a contar que la persona que la mejor imitación de María Félix que jamás se hizo, la hacía Enrique.
Y que de hecho la novela Zona Sagrada de Carlos Fuentes es una especie de gran alusión a la relación que ellos ya tenían desde los años 60, ¿no? La Así relación es. Muy compleja que tenía este joven actor y su madre.
Y su madre, y nunca se pudo filmar porque Fuentes escribió ese guión. El guión existe. Yo lo he visto con estos ojos que se van a comer los gusanos en casa de Julisa, precisamente. Porque Julisa iba a interpretar el papel de la secretaria, María Félix iba a interpretar el papel de Claudia Nervo, Enrique Álvarez Félix iba a interpretar el papel de Guillermito. Y a la hora de la hora, María Félix cambió de idea y el proyecto se murió.
¿No fue por Díaz Ordaz? Porque un poco se achaca...
No. Ella fue la que cambió de idea a la hora de la hora. Dijo, yo ya no estoy para estos trotes. Y por eso fue que después filmaron La Generala, donde hacía el papel de una mujer de 17 años.
En el 70.
En el 70, 3 años después de que se iba a filmar esta película, porque Zona Sagrada se iba a filmar entre el 67 y el 68. Y Julissa dice que es una pena porque es realmente un espléndido guión. Y ojalá algún director esté interesado en rescatarlo. Y bueno, tendrán que contactar a Silvia Lemus para pedirle los derechos y realizar esta maravillosa película
gótica mexicana.
Gótica mexicana sobre una madre y un hijo y su relación simbiótica. Pero Los Caifanes.
Los Caifanes tiene un guión espléndido.
Espléndido. Y empieza en esta fiesta de sociedad en casa de Rita y Carlos, donde está medio mundo. Están desde actores conocidos de la época como Norma Lazareno.
Alberto Dalal está, bueno, el gran
coreógrafo. Mm. Así es. Están Luis de Llano Jr., está Jacqueline Voltaire en un pequeño cameo. Y ahí están Julisa y Enrique Álvarez Félix en una fiesta donde lo mismo se cita a Gerard de Nerval. Que dicen, vamos al show de Arau, ¿no? Ajá. Y ella dice una frase maravillosa que no la dice ella, la dice Norma Lazareno, que dice, los iconoclastas muchas veces terminan como iconolacras, que es una gran, gran frase porque además no es exenta de verdad. Hola, Andrés Manuel. Iconoclasta. Te acabaste de iconolacra. Pero bueno, hay un comentario político subyacente en Los Caifanes. Y cuando llegan al cabaret de barrio, por ejemplo, es el gran encuentro entre los dos mundos. Este cabaret donde se cantan boleros, donde no hay vulgaridad. Ahí está.
Hay un lirismo muy patético, ¿no? De los cantantes de ópera.
Los cantantes de
el
ópera.
El osito que baila.
Sí, las muchachas con unos bikinis antiguos, pero no hay vulgaridad. Incluso hasta las putas son entrañables.
Las putas, ¿qué es? Marta Zabaleta y ¿cuál otra?
Ay, por Dios. ¿No es Rosa Furman?
No, es una actriz parecida a Rosa Furman, pero no.
Yolanda Mérida.
Exacto.
Es Yolanda Mérida y Marta Zabaleta. Que Marta Zabaleta dice: me dicen la elota por el color del pelo, lo repintado de amarillo oxigenado. Y es cuando tiene la famosa frase de: yo me llamo Paloma, pero me dicen Sandra porque la confunden con una puta de categoría. Y en cierta forma, el personaje de Paloma lo es. Es una prostituta de alto standing. Es una niña bien que se acuesta con el arquitecto y el arquitecto a cambio le compra cosas.
Con su famosísimo vestido rosa con el escote redondo.
¿Qué sabes que todavía Julisa lo tiene y todavía le queda?
Ese es el... bueno.
Le que todavía conserva el abrigo de plástico color plata, los zapatos y el vestido. Aún los conserva. Rita guardó todo.
Que además, que sea rosa el vestido es maravilloso por muchas razones. Incluida que sea el mismo color de las edecanes de 1968.
Era otro rosa, pero sí. Y además es una película que tiene este choque del mundo chic de Nueva York y el acento tepitense. Y sale Carlos Monsiváis.
Como Santa Claus.
Como Santa Claus. Inmaculadamente borracho y no lo estaba. Carlos estaba muy nervioso. Él me lo contó. Yo estaba profundamente nervioso haciendo esto porque estaba temeroso de hacer un mal papel. Actuar una borrachera es muy difícil y además él no era actor. Entonces él estaba realmente y lo tuvieron que doblar.
Está doblado, ¿verdad? Pero, así es, está pero doblado, es muy reconocible.
Está doblado por Jorge Arvizu, pero muy reconocible, Carlos Monsiváis.
Que es, no me quemen la peluca, mejor quémenme no, ya todo.
Quémenme ¿no? ya todo, no me quemen la peluca, que es maravilloso. Las escenas en la funeraria. Ay, Dios, no podría acabar de describir cosas de los Caifanes. De hecho, tú y yo deberíamos escribir un libro sobre los Caifanes.
Los Caifanes bien merece un libro. Hay una aparición espectacular de la que en el guión se identifica como el fantasma de correos, que es Tamara Garina.
Ay, por supuesto, enormísima actriz de origen ruso, que vivía aquí en México desde los años 20 y que de hecho era la famosa bruja maldita, la que decía mentira, mentira en la televisión.
Y se vuelve un personaje de culto, una especie de fetiche de los años 60, sí, cuando totalmente. Sigue yendo a las fiestas de la intelectualidad y es como...
Con un abrigo de mink negro, sí. Y la cara totalmente maquillada, pero Tamara Garina era una espléndida actriz. Bueno, decía el propio José Luis Ibáñez que la mejor Gertrudis que jamás hubo en los escenarios mexicanos, cuando se montó Hamlet, era precisamente Tamara Garina.
Y hay que decir que él se recuerda más, digamos que quedó en el imaginario por los Caifanes, por esa escena donde aparece como esa especie de prostituta diagonal.
Anciana. Gastada. Y no tiene una sola línea de diálogo, además. Porque Tamara Garina no solía hablar. Antes, si no le hablaba a la gente, era muy tímida. Pero una vez que la gente le hablaba, era maravillosa. De verdad, busquen ustedes en YouTube. Hay secuencias de los Caifanes.
Es más, Netflix. La película estaba en Netflix.
Estaba. Tiempo pasado. Ya la quitaron junto con Patsy, mi amor, y junto con Paraíso y todas.
Todo Cinematográfica Marte estaba en Netflix.
Todo Cinematográfica Marte estaba ahí y ya no está. Ahí? Y es una desgracia porque grandes películas que fueron. De todos modos, los Caifanes está disponible en DVD. Uh-huh. Y en YouTube pueden encontrar secuencias. En YouTube pueden encontrar los
está completa,
cortos.
Creo
que también está por ahí completa. Debe de andar. Uh-huh. También pueden ver completa Las dos Helenas. Uh-huh. Cortesía de un servidor. Y pueden encontrar.
Y también un alma pura ya está completa.
Está como Los Bien Amados, que también ahí vale mucho la pena que vean el corto de Tajimara, basado en un cuento de Juan García Ponce.
Dirigida por Juan José Gurrola, donde sale la misma Tamara y sale Carlos Fuente, Carlos Monsiváis en una fiesta.
Así es, y Beatriz Sheridan bailando el twist. Ajá. Y la verdad es que me estoy poniendo bien nostálgico de los años 60, mismos que no vivimos, pero ay, cómo nos divertíamos.
No, la verdad es que sí los estamos viviendo.
¿Cómo nos divertíamos en los años 60 tú y yo, verdad?
Por eso mi tesis es de esa época.
Absolutamente, y tendremos que escribir un libro tú y yo acerca de los Caifanes. Es más, aquí te comprometo, vamos a escribir un libro sobre los Caifanes.
Juímonos, juega, sí.
Va, vamos a escribir un libro sobre los Caifanes. Sí. Aprovechemos que Julisa todavía está con nosotros, que Oscar Chávez todavía está con nosotros y que Ernesto Gómez Cruz todavía puede hablar.
Fernando López
Pérez Gavilán. López Gavilán está todavía por ahí. Exacto. Sí. Juan Ibáñez. Sí, Juan Ibáñez ya no está con nosotros. No. Carlos Fuentes tampoco. Y yo intenté conseguir los derechos de los Caifanes para adaptarlos a teatro, pero Silvia Lemus es un poco particular.
Enrique Álvarez Félix ya no está con
tampoco
nosotros.
Está con nosotros.
Alberto Dalal, sí.
Alberto Dalal, sí, todavía.
José Luis Ibáñez, que vivía con los Fuentes en esa época, también está con nosotros.
Norma Lazareno aún también está con nosotros. Okay. Jacqueline Voltaire ya no, pero Luis de Llano Macedo sí. Rita ya no. Pero véanla, es el retrato de una Ciudad de México que ustedes hubieran amado y que por desgracia ya no existe. Y bueno, con esto me despido de mi invitado de lujo, Dani Escoto. ¿Dónde te puede encontrar la gente que nos escucha?
@ Dani Escoto en Twitter con doble N e Y.
Perfectamente. Bueno, pues yo soy Miguel Cane, @ alias Cane. La próxima semana hablaremos, por supuesto, es inevitable, de Dunkerque y Guerra del Planeta de los Simios. Y tendremos un clásico que realmente nos va a sorprender. Por lo pronto, es un placer haber estado con ustedes. Gracias, Fede. Gracias, Aldito, Vero, Dani, Mimo y todos los que hacen posible lo que se ocurre aquí en Dixo. Gracias por seguirnos escuchando. Sigan corriendo la voz. Los números de este podcast siguen creciendo y uno lo agradece profundamente. Y yo estoy aquí para seguir contándoles historias que ustedes no han visto todavía. Y recuerden,
como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane.
Hold up. Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.